Son las 12 del día, 10 minutos, 12:10, esta es la W. Senador José Obdulio Gaviria, bienvenido a la W.
Muchísimas gracias, Vicky, encantado de saludarte y a los compañeros acá.
Gracias por acompañarnos. Senador Armando Benedetti, bienvenido a la W.
Muchas gracias por la invitación, saludar a sus oyentes y a mi contertulio José Obdulio.
Pues mire, aquí hay una sola noticia, digámoslo aquí, pero hay dos posiciones en esta mesa sobre este tema, y es que el presidente Iván Duque y su gobierno, Jairo, están a punto de expedir un decreto que se ha centrado en el tema de la dosis mínima o la dosis personal. ¿Qué está buscando el gobierno? Decomisar la droga de la dosis mínima o la dosis personal, y por lo que escuchamos esta mañana con Julio y la ministra, pues lo que quieren es que esa persona tenga que demostrar que es adicta para que le devuelvan su droga, ¿no?
Lo que ha dicho Vicky el presidente Iván Duque es que espera dejar firmado esta semana un decreto para que la policía pueda confiscar cualquier dosis de droga que encuentre en las calles de Colombia. Recordemos que Duque ya había manifestado públicamente su intención de implementar dicha propuesta, que ya empieza a generar choques de ideas y polémica precisamente en varios sectores del país.
Pues empecemos entonces. ¿Le gusta la propuesta a senador Armando Benedetti o no le gusta? Lo he visto muy crítico.
No me gusta. Bueno, primero déjeme decirle que yo estoy en contra del consumo de la droga. Sé que ese es un infierno no solamente para la persona, sino para la misma familia y para el mismo país. Pero yo creo que hay que abordar el tema desde otro punto, desde un punto de vista integral, que tiene que ser no solamente con el tema de tráfico, tiene que ser con el consumo, con la sustitución, con la comercialización, con la producción. Y en ese sentido yo podría empezar diciéndole cuál podría ser las soluciones para arrancar al revés, Vicky. Y es en el sentido, aquí nunca ha habido una política pública realmente contra el consumo. Y hoy actualmente esa política reside en el Ministerio de Justicia. Para mí debería estar en el sistema de salud. Nosotros hicimos un debate hace dos o tres semanas, muy importante sobre este tema que usted nos ha invitado hoy. Lo otro, estos son cifras de Estados Unidos, porque en Colombia no las hay. Por cada dólar que usted use en el tratamiento, se puede ahorrar 4 en salud y $7 al sistema. Si usted rehabilita una persona que cuesta más o menos $1,600, le puede quitar la productividad $11,050 que se podrían perder. La relación es de 7 a 1. Si usted le mete $220 a un estudiante, le puede ahorrar al sistema $3,960. Lo que le estoy diciendo es que ya está aprobado. Mira, ahí le tengo otra cifra de Estados Unidos que se las daré más adelante. Uh-huh. Cómo el país, por ejemplo, entre los años 80, Lozano, entre la población carcelaria a día de hoy, entre el año 80 y hoy, subió un 500%. La de las drogas, 1,000%. ¿Qué significa eso? Que en el país donde más centímetros cuadrados hay cárcel y bolillo, es donde más consumen. Luego eso fracasó.
¿Qué dice el senador José Obdulio Gaviria sobre la propuesta del gobierno del presidente Iván Duque?
Vicky, hoy hubo conmoción en el país porque los que oyeron la W pues se conmovieron, y eso se expandió y está ahí una espiral, como ocurre siempre con las redes sociales. Un padre de familia desmontó todo el cuento santista el santismo beneditismo.
Usted sabe que esto es producto de un debate.
Le voy a leer una frase, una lectura literal, literal.
A ver.
Que los oyentes no crean que me la inventé, ni que hay una sola coma o una sola letra inventada.
Nunca nadie cree que tú inventas algo.
Se satanizó la marihuana y la cocaína con el argumento de que son malas. Pero es más malo el chicharrón y el chorizo, que causan infartos y tapones a las arterias. Es más mala la Coca-Cola o las gaseosas, que son agua con azúcar y hacen daño al páncreas. Esto se dijo en el Senado de la República.
¿Pero quién lo dijo?
Lo dijo el compañero de políticas de Benedetti.
No, por favor,
el que yo lo veo ahí diariamente sentado a su lado en la Comisión Primera, Roy Barreras. Pero Santos dice cosas iguales. Lo que pasa es que lo dice de una manera más prudente. Lo dice con estilo de estadista. Mire, aquí se acabó este cuento. Con este gobierno volvemos a la política de Uribe, y con la política de Uribe volvemos a la política de la civilización, a enfrentar el consumo de drogas. El consumo de drogas está disparado en buena forma porque hay un caos jurídico. Uh-huh. Es que, Vicky, yo le garantizo que la rajo si me pongo a hablar con usted a nivel jurídico del tema, porque usted me va a decir, no. Por ejemplo, yo le pregunto, ¿usted considera que el presidente Duque está diciendo que hay que meter a la cárcel a los consumidores de droga?
No.
¿Cierto que no?
No.
Pues el doctor de la calle...
Eso está en la propuesta.
Nunca lo ha estado, nunca. Eso pero es lo sí, importante.
Pero un momento, a ver, José Tulio.
Benedetti dice que sí.
No.
Y de la calle eso, le dijo pero... textualmente, tengo aquí la cita literal.
Pero su José, yo lo sé que viene hoy elegante, que apareció un viejito de buenos modales y buena nota, viene atacándome.
Pero tengo buenos modales, no, lo único que pasa es que sea viejito.
Bueno, tienes una cara de viejito, que es peor todavía la cosa. Lo que le quiero significar es que yo estoy dando una cifra seria de un debate y usted arranca a insultarlo a uno y a unos compañeros míos, no importa.
Como que eso es insultar.
A lo que se refirió mi compañero Roy, y ojo, usted ha visto que la mano tiene cinco dedos y cada uno es diferente, que es lo que usted a veces no quiere darme eso, es que él decía, por ejemplo, en Estados Unidos, las muertes por drogas, de todas las drogas ilícitas, más o menos son 41.997, por alcohol 38, por sida 6.000, por grasa, problemas con la grasa 400.000 y por temas de cigarrillo 480.000.
Pero, ¿por qué se pone este argumento?
Porque usted siempre pone como que es un tema de salud. Entonces, si es de salud, ¿por qué en tu gobierno está el Ministerio de Justicia? Y si es un tema de salud, habría que pensar entonces en proteger a la ciudadanía de otras cosas. Luego, esto no es un tema solamente de salud, aunque es una enfermedad. Tiene
una cosa Benedetti no debería excluir la otra.
Claro que no. Yo nunca he dicho que el bolillo se acabe. Lo que pasa es que no puede ser solo bolillo y ahorita hablamos de la legalidad de ese decreto. Por ejemplo, José, tú lo dices, no lo meten a la cárcel. Pero solamente con que alguien tenga que ir a un médico a decir que necesita una droga, tú lo estás estigmatizando. Y lo que necesita la sociedad colombiana, los padres de todos los adictos, es que se considere como un enfermo, que usted pida una ayuda al Estado y el Estado te ayuda.
Es que todo el mundo
oiga. ¿No va a ser solo bolillo? Doctor Rossi Obdulio, no, ¿va a ser solo bolillo?
No, ¿código de policía de bolillo?
Renta, mire, lo que necesita la sociedad colombiana es que las palabras de un padre de familia hoy, muy inteligente, esa es la diferencia entre la gran mayoría de los que hablan, sin odio, con la compasión por su hijo, y consigo mismo, y con las familias que viven ese mismo fenómeno, que son las familias de 240.000 personas en Bogotá, por ejemplo, dice, el presidente Duque tiene la razón y la corte no la tiene, me explico. En Colombia hay una discrepancia absoluta, hay una confrontación, choque de trenes lo llaman en otras consideraciones, entre las cortes, o sea, la justicia y el ejecutivo y el legislativo. El que ha dicho el legislativo, es que mire hasta dónde van las cosas, la ley 30 del 86 es la que regula la materia. La ley 30 del 86 establecía una pena de 30 días para los consumidores, cuando eran capturados. Y decía, 30 días para el porte de la dosis personal, que es 25 o 20 gramos de marihuana, no me equivoco, por 5 gramos, 1 gramo de cocaína, 5 de hachís. Bueno, entonces, cuando llega la Corte Constitucional, que es una creación de la Constitución de 1991, en el año 1994, con ponencia de Carlos Gaviria, se hace una consideración. Esa pena, no la penalización del consumo, sino la pena de cárcel, es contraria a la Constitución porque viola un artículo, el libre desarrollo de la personalidad.
Hablemos de ese libre desarrollo de la personalidad, okay. Armando,
Pero es que antes de eso, a ver, usted ve que él habla de código de policía, de cárcel, eso no funciona, Vicky. Le acabo de decir, entre el año 80...
Estoy contando la historia, simplemente le estoy diciendo, Benedetti, cómo llegamos a la situación en la que estamos. Vale. Había una norma, yo estoy de acuerdo con la norma de cárcel para el consumo, pero estoy diciendo que la Corte, sin oír al Congreso, sin permitir al Congreso que se expresara, que es quien debe expresarse.
Estoy de acuerdo.
Ella misma legisló y dijo, despenaliza, no, sí, la despenalizó de hecho, cuando estableció que no había... Mire.
Yo creo que el origen de la iniciativa del presidente Duque nace después del 40% de Gallup. Eso es todo. No hay nada más populista.
Nace de los principios.
¿Usted cree que eso es político? Esto es más político.
Pero populismo.
Hombre, pero si hubo una campaña que permitió a usted conocer el punto de vista de Duque.
Está tu decencia de siempre. Yo no estoy...
A ver, Armando.
No lo reconozco. Ese tema me interrumpe.
Exacerbo.
A ver. Entonces, esto es una respuesta clarísima el 40% de Gallup. Porque, Vicky, hay una distorsión en la sociedad. La gente cree que usted se mete un pase de cocaína o un porro de marihuana y usted sale a robar. Es al revés. Usted va a robar y para que se le quite el miedo va a consumir droga. Pero entonces la gente le dice, vamos a erradicar a todos los ciudadanos de la calle. Y todas las mamás hoy creen que se va a acabar el problema de la droga. Y yo quiero decir a la mamá que yo sí creo saber cómo se puede acabar el problema de la droga. Y tiene que ser con una política integral. No solamente puede ser bolillo. Mira, le doy esta cifra para que se aterre, Vicky. El 38% de la población escolar de nuestro país el año pasado consumió droga. El 38%, o sea, estamos hablando de niños. Le doy otro dato. En el 2016, 125 millones de personas en el mundo probaron la droga. El 2016 en Colombia existen 28 nuevas sustancias con las que se droga. Porque es que la gente cree que la gente se droga es con cocaína y marihuana y
no,
tal.
Con los
elementos tóxicos de un borrador. Tú puedes hacer una cocina casera, puedes drogarte con eso. No, el problema no es el tema de la dosis. Lo que hay que buscar es una política pública.
Usted ponía un tema que me parece muy importante y es que esto no puede ser ni solo bolillo, ni tampoco una laxitud donde todo es normal. ¿A ustedes no les parece? Les hablo como mamá. A mí me parece horroroso y me van a decir que soy súper conservadora y no me importa. Pero ¿no les parece horrible que ya es normal consumir drogas? Que es que eso hace parte de la normalidad.
La filosofía del chicharrón y de la Coca-Cola como mucho más graves.
A nuestra generación no les enseñaron otras cosas donde realmente la educación mostraba eso como algo muy
entonces,
malo, Armando.
Entonces usted está de mi lado. Mire, Vicky.
Le sigo contando porque esto es para los oyentes y sobre todo para los que estamos consternados con él. Oyente que además intervino hoy en la W o ayer. Resulta lo siguiente, a la Corte establecer lo anodino del artículo y decirle, sí está penalizado, pero no puede haber cárcel, entonces ocurrió lo siguiente. Comenzaron a perseguir a los microcomerciantes, es decir, a los jíbaros. Entonces, ¿ellos qué hicieron? No, es que la Corte estableció que el porte de la dosis personal no es criminalizable. Y por lo tanto, a mí no me pueden criminalizar porque yo lo que llevo aquí es la dosis personal.
Se blindaron con Vicky. Eso. Y por eso creyó
él. Expandió.
Pero por eso se disparó. ¿Por eso se disparó, Armando, el consumo?
No, señor.
Es que eso
es absurdo. Mire, en Estados Unidos el año pasado se disparó el 23% de más. Y le repito, Estados Unidos es donde más metros cuadrados por cárcel hay en toda parte del mundo. Uno de cada cinco presos en el planeta Tierra son es de Estados Unidos. Y la población carcelaria, casi que un 50%, es de drogadictos,
Armando,
es de
expendedores. Pero uno podría decir que Estados Unidos ha sido consumidor histórico.
Pero
es
total.
Que Colombia entró
por
al
eso,
tema del consumo.
Por eso mismo le contesto, Vicky. No. Porque todo es un tema, porque en Estados Unidos creyeron que era un tema de policía. Y eso es lo que quieren calcar aquí.
¿Qué están haciendo?
Por ejemplo, usted me preguntaba, Vicky, ¿es un tema de educación? Claro que que usted está del lado mío, es un tema de educación. Le voy a poner el ejemplo más palpable que he vivido en la última década, el tema del cigarrillo. Cuando yo tenía 10 años, yo no podía montarme al carro de mi papá, ni a un avión, ni en una sala de cine, en una discoteca, porque te ahogabas del humo del cigarrillo. ¿Y qué pasó? Se demostró que era cancerígeno, hicieron una publicidad de los que fuman cigarrillos ahora son dinosaurios, ahora andan con una cosita disque eléctrica. Eso es lo que hay que hacer también con el tema de la droga. Enseñarle a los niños cómo es el infierno de la droga. No con un decreto, con el que hablamos de la legalidad del decreto, que cree que consumiendo las cosas, ¿sabe qué va a pasar, Vicky? Se va a encarecer el precio. En Colombia, el tráfico de drogas.
¿Qué hay que hacer entonces con los jíbaros? De todas maneras, usted no reconoce que es un problema grande y que está
disparado. Pero le sigo contando.
Ya le cuento. Es más triste.
Inundados también.
Ya le puedo contar. Venga, le contesto. Así.
Amplió el comercio.
El 3.8 del PIB en Colombia, que son 20.5 billones de pesos, son para el tema del tráfico de droga. Y el microtráfico, que es 0.75, es 6 billones. Pero tú no puedes llenar la cárcel solamente de jíbaros y de adolescentes, porque en Colombia hay niños, cada vez son menores de edad los que empiezan a consumir. Tú tienes que coger entonces al traficante de droga. ¿Por qué no me coges al traficante de droga? ¿Dónde me coges el banquero?
No,
la parte financiera.
Es que hay que
ahí
todo.
Es donde viene
Cataluña.
Entonces, óigame, ¿cómo sigue este combate entre el Ejecutivo y el Legislativo versus las Cortes? Resulta que en el 2012 ponen a consideración la exequibilidad del acto legislativo número 1 del 2009.
Ah, viniste muy jurista hoy.
Ah, claro. Y es que esto es lo que explica lo que está pasando.
No, es una política pública de salud.
Que los jíbaros comenzaron a decir, no señor, lo que pasa es que yo tengo una dosis de aprovisionamiento. ¿Por qué? Porque la Corte dijo, claro, si usted es un consumidor, 20 gramos, y necesita una dosis diaria, entonces tengo la de los 8 días, 8 por 2, 14, 140. No, es que la tengo entonces por un mes. Y allí comenzó también a...
Eso es mentira. Eso es como una frase del alcalde de Medellín, que dijo que mañana me pueden coger con toda la dosis que va a usar toda la vida.
Habíamos quedado en que íbamos a hablar del libre desarrollo de la personalidad.
Vamos a entrar en eso también.
Que me parece que es muy importante, lo tocaba hace algunos instantes José Obdulio Gaviria, y es que...
La gente de derecha no sabe de eso.
No, pero Armando, cuando usted tiene un hijo que ya no es, por ejemplo, menor de edad, perdóneme, entonces el niño a los 18 años, que es un niño todavía,
claro,
le dices que estoy metiendo cocaína porque es el libre desarrollo de mi personalidad. Entonces, ¿qué? Perdóneme la expresión, pero ¿qué putas hace el papá?
¿Sabe qué hace Vicky? Le acabo de dar unas cifras.
Ayer lo contó el DISO. Un general, y el general me dice, yo no puedo hacer nada. Eso es un problema de la política.
Yo le voy a explicar qué se puede hacer, Vicky.
Encuentra ayuda.
Es que ya voy para allá. Lo que acaba de decir Lozano es lo importante. Aquí, Vicky, lo que pasa es que ¿por qué no podemos poner en todos los colegios que se explique cuál es el infierno de la droga? Ahora usted me ha preguntado, usted es una mamá que tiene un niño o un adolescente de 18 años.
Yo tengo terror a las drogas, por eso, y no quiero que mis hijos
se metan en eso. Páreme bola, Vicky.
¿No la vio?
Páreme bola,
Vicky. Es grandiosa. Pero tiene
mamar gallo.
Merlí, no. La del profesor de filosofía en un colegio en Barcelona. Él trae esta escena. Bien traída.
¿Por qué me quitaste la palabra, hombre? Voy a contestarle a Vicky, no me va a contestar.
Y dice... Muestra esta situación. Dos muchachitos consumidores por primera vez de marihuana, uno de ellos entra en un trance paranoico esquizofrénico.
Bueno, y eso no tiene nada que ver con las drogas, por más que digan que el alcohol daña también el cerebro. Entonces mire lo que le quiero decir, Vicky.
Pero no tiene
lo primero es que si lográramos poner una cátedra transversal en primaria y en la misma universidad de enseñar a la gente lo que es el infierno de la droga, sí, cómo también detectar a los padres. Los padres casi nunca se enteran si eso es lo que yo quiero. Yo quisiera oír al presidente hablando, Duque, de esa vaina, no de un código ahí chimbo.
Que lo tienen que hacer.
Es que hay una cosa más grave. Le voy a decir cuál es el problema más grave de lo que está diciendo el presidente Duque. Usted me dice, yo tengo un pelado de 18 años con droga, ¿qué hago? La sociedad tiene que entender de que tú tienes un hijo enfermo. Entonces, lo primero que la sociedad tiene que entender es que tú tienes un hijo enfermo y no un delincuente que lo puede estigmatizar hasta con una fórmula. Oye, en la W, no señor, en la W escuché varias veces a padres que habían recuperado a sus hijos y decían, eso es con amor. Pero cuando tú le haces obligar mediante un decreto que quiere poner el presidente Uribe, una fórmula, tú lo estás estigmatizando y la sociedad te lo va a echar para atrás. Y lo más grave, el Estado hoy, cuando la mamá alza la mano y digo, tengo un hijo enfermo, todo el mundo se va a poner triste porque tienes un hijo enfermo. Y el Estado tiene que dar unos protocolos para rehabilitar a tus hijos. Hoy no hay protocolo, no hay política pública. Eso es lo que tiene que empezar el Estado.
Una cosa no puede excluir la otra. No. Tiene que haber una acción del Estado coercitiva también, más el tratamiento a una persona que está consumiendo como una persona enferma. Pero mire, hoy Armando están sin herramientas.
Porque el Estado no se las da, porque hoy es moda.
Hoy es una berraquera.
Bueno, pero eso es un tema. Es un tema
machera, porque hay que dejarlos probar todo.
No, Vicky, porque le voy a decir cómo se puede hacer el tema. Usted, con lo que está haciendo el presidente Duque, si usted tiene un hijo enfermo, usted nunca lo va a salir a decirle a la sociedad que te ayude, porque está estigmatizado por una bendita vaina de una fórmula. Por eso, porque te van a estigmatizar por eso. Entonces, lo que hay que hacer es educar a ese niño para que sepa que puede caer en el infierno. Cuando esté en el infierno, la madre te lo pueda llevar a una EPS. Porque yo también denuncié en el debate que la EPS le da una cantidad de plata para la prevención de la droga y se la cogen. No la usan para absolutamente nada la prevención de la droga. Todo es prevención y educación para mí.
¿Teníamos cifras de este consumo antes de la decisión de la Corte?
Claro que sí.
¿Estas mismas cifras?
Que sí.
¿No se ha disparado el consumo? Claro que no.
Y usted me pregunta y se la contesto. Hay otro elemento también
de política pública, que es otro de los principios de actuación del grupo político que dirigía Santos y al que pertenecía en muy alto nivel el doctor Benedetti. Es el acuerdo final.
Alto nivel en notoriedad.
El acuerdo final, inclusive el acuerdo final, le da temor. Retira los cultivos ilícitos. ¿Sabe cómo los llama? Cultivos de uso ilícito. e incluso establece como política la política voluntaria de erradicación y despenaliza, desconceptualiza la persecución.
Mire, mire lo que me escribe
de
una mamá a esta hora.
Ya te voy a contestar.
Una cosita. Dice una mamá, por ejemplo, si uno entra a la clínica con su menor de edad, no puede pedir un examen de alcoholemia y drogas sin la autorización del menor. Entonces, como dices tú, me dice la oyente, uno como mamá, ¿qué putas hace?
Exacto, le estoy diciendo. Uno como mamá.
Política y como el Estado.
Y usted cree, y esta mamá cree que poniendo un policía y un examen de alcoholemia va a acabar, en cada colegio va a acabar con eso. No. Usted me preguntó una cosa y le voy a contestar.
Para ella, lo que está necesitando
es eso. Hay que educar y hay que tener familia.
Pero es que mire las cifras, mire la cifra que le voy a dar, Vicky, porque este tema lo he estudiado bastante. Las cifras son aterradoras, son para ponerse a llorar. Desde el año 92 a día de hoy viene buscando exponencialmente subiéndose en forma espiral cada el consumo. El año pasado, solamente 3 millones de personas probaron por primera vez la droga, casi que 3% más de lo que había pasado el año pasado. Y si usted revisa cómo venía subiendo el año 95, 96, antes de la del 2012 y todas estas leyes que quieren decir que por eso fue que también venía subiendo mucho más, es al contrario, con eso se viene dando. Déjeme dar esta cifra que es la que más me aterroriza. El 38% de la población escolar alguna vez ha consumido, el 22% lo hizo el último año, y la predilección son marihuana, cocaína y tal. La población, óigame esto, Vicky, que más consume es entre 18 y 24, y la segunda, entre 12 y 17.
Bueno,
son
entonces,
niños.
Yo les quiero hacer una
termino
pregunta aquí a ustedes.
¿Usted sabe el alcohol cuántas personas? Porque al alcohol hay que pararle bola, la gente no hay política
Armando,
pública de alcohol.
Déjeme,
eso, no,
déjeme,
pero le voy a decir por qué, pero no
este
desde punto de vista
policivo.
En Alemania, en Inglaterra, el principal problema de salud pública es el alcoholismo. Imagínese usted que el 65% de los escolares tomaron trago en el 2017. Eso es una cifra loca, le estoy hablando de niños que se emborrachan.
Entonces,
el 65%.
Les quiero preguntar
eso
algo.
Es un tema de educación, hay que
educar.
Y de policía, de que por qué
sí,
les penden.
Y de tratamiento, pero también tiene que haber unas medidas coercitivas y no estamos jodidos. Permítanme, yo les quiero preguntar una cosa. Ustedes que están hoy invitados acá, ¿han consumido drogas? Y excúsenme que les pregunte
esto.
Sí,
no me importa.
Sí, dígame, José Obdulio.
Yo
consumido?
Lo digo con toda, mirando a la cara a todo el mundo.
Sí.
Ni yo, ni mi esposa, ni mis tres hijos han consumido nunca
usted,
droga.
Pero hablemos de usted. ¿Por qué usted nunca lo ha hecho?
No, porque
¿Cuántos años tiene usted?
Yo tengo 66 años, es un
entonces,
tema
si
ético.
Está viejito,
es un tema legal.
Oye, pero está bien, viejo.
Al contrario, no.
Oye,
está viejo.
No está viejito, está viejote.
No.
Pero hablando de
y es un tema de disciplina, además.
De
es
disciplina.
Un tema de disciplina.
Ajá, ¿por qué más?
Obviamente, porque es que además uno como estudioso sabe exacto.
No,
mire,
son estudiosos.
Pero
en
su juventud, yo más admiro.
Pero en su juventud estuvo tentado en algún momento con sus compañeros.
Yo desprecio la droga y el olor y nauseabundo. Para mí eso es el estiércol del demonio, igual que el dinero mal habido. Pero la sociedad tiene que tener disciplina y tiene que tener mensaje y tiene que tener discurso. El discurso de Santos nos llevó a esta situación. Mire, Vicky,
a ver, para
en el año 2014, cuando se firmó el punto cuarto del acuerdo, en 2016, perdón, o si 2016, había 42.000 hectáreas de coca. El gobierno del presidente Uribe fue frenado en buena parte por el cerco de Chávez y de muchos otros contra los acuerdos para la vigencia de las bases militares, 7 bases militares en Colombia que ejercieran la interdicción aérea y acuática.
¿Qué hablamos de eso, Vicky?
Bien,
se está metiendo otro...
El acuerdo, nosotros se lo dijimos inmediatamente, el acuerdo llevó a que hoy tengamos 214.000 hectáreas de coca.
Pero espéreme.
Y eso es una oferta de coca.
Estábamos en el tema personal. Armando ha consumido drogas.
Sí, he consumido droga y no tengo ni un solo recuerdo bueno de cuando lo hice.
Y aquí ¿por qué llegó a ese punto?
Bueno, por el tema de la rumba, por la juventud, por el desorden. Porque
¿a los cuántos años probó por primera vez la droga, Armando?
Creo que tendría, no sé, 18 años, 19 años.
18, 19 años. ¿Qué pasó? ¿Cómo fuese tomar la decisión? Perdóneme, que es que esto es muy importante.
Yo sé que es súper importante, pero por ejemplo, le estoy diciendo, Vicky, hoy la gente está empezando a consumir a los 12, 13.
Mucho antes, claro.
Es una loca.
Dígame, ¿por qué razón? por qué razón lo hizo la primera vez? ¿Y qué consumió?
Yo nunca le puedo echar las culpas a ninguna mala compañía ni nada por el estado, pero había un grupito ahí en el colegio y que siempre estaba en la fiesta que hacía eso, y uno de pronto por tirárselas el chacho o el macho.
¿Y qué consumió la primera vez? ¿Sabes?
Cocaína.
¿Cocaína de una vez?
Sí, cocaína.
¿Y no tuvo miedo?
Porque hay una antes que se pueda...
¿No tuvo miedo, Armando?
No, claro que no, claro que sí tuve miedo. Lo que le quiero decir es que era más por estar ahí con el grupo de los chachos, como los chachos.
Como pertenecer al grupo. ¿Y en su casa qué le habían dicho esos 19 años antes de consumir por primera vez cocaína sobre las drogas?
La reflexión que hago de alejarme de ella es gracias a la cantaleta que me dio mi mamá siempre.
Sí.
Entonces la tengo clarísima. Gracias, mamá. Y al desprecio que mi padre también le tenía a ese tipo de situaciones.
¿Por qué cree que no logró su familia convencerlo de que eso no se debía hacer?
Por algo muy importante, Vicky, que el doctor José Tula acaba de decir, que él dice que lee mucho sobre el tema, y yo no, en ninguna lectura encuentro lo que usted acaba de decir. Eso no tiene nada que ver con un tema de disciplina ni de voluntad. Es una enfermedad, y así lo dice la Organización Mundial de la Salud. Es una enfermedad y debe ser tratada como una enfermedad. Por eso no me gusta el código policial de esa enfermedad.
Cuando usted dice una enfermedad, ¿uno es enfermo antes de meterse la primera droga o es enfermo después
No, está probado de que usted...
Que tiene una predisposición a quedarse adicto.
Tiene una predisposición.
Pero ahora, hay un instante en el que usted, antes de probar si se va a quedar ahí o no...
Le voy a poner un ejemplo tonto, y no es que lo esté haciendo para Leo, pero es para hacerme entender con usted, los oyentes, como cuando usted, por ejemplo, tiene tos o estornuda. Usted no puede decir, yo no voy a estornudar la próxima hora, porque no es un problema de su voluntad, no es un problema de custeo o de disciplina que lo pueda hacer.
O sea, ¿usted cree que iba a ser consumidor de cocaína en ese momento?
No, claro, si lo hubiera probado, pero también, por ejemplo...
Pero si no la hubiera probado...
No, seguramente en otra ocasión o cuando tal cosa hubiera pasado eso. Mire, por eso le puedo hablar con una mayor propiedad que todo el mundo. De esos días no me queda un solo buen recuerdo.
Y ha luchado muy duro
porque es durísimo, porque le estoy diciendo es un tema de enfermedad.
¿Cuántos años consumió? ¿Hoy consume? Perdóneme.
No, si lo hiciera lo diría, porque
hoy no consume.
Mí, por ejemplo, yo no tengo ninguna discriminación ni estigmatización contra el consumo.
¿Por qué?
Es al contrario. Yo quisiera saber cómo le puedo ayudar a esa persona a que deje
eso. ¿Y usted cómo lo logró? ¿Usted, senador,
a un programa de rehabilitación con unas personas adecuadas para
eso? ¿Después de cuánto tiempo?
Mierda, Vicky, eso fue en el año 95, yo empecé más o menos en 85, casi que después de 7, 8 años.
¿Y hoy cuántos hijos tiene usted, Armando?
¿Pero cuál es la vaina, Vicky? ¿Cuatro?
¿Cuatro? Es que no sé, siempre pienso que puede tener uno más. Armando, esos cuatro hijos...
¿Por qué será eso?
Esos cuatro hijos que usted tiene, usted no quiere que pasen por esa experiencia.
No, pero
¿cierto?
Obvio que no, nunca le...
Ah, bueno.
Ni siquiera llegan a probarla.
Ni se los... Por ejemplo, si a mí me llegara a pasar... Y no quiero hablar mal de bueno, no quiero hacer infidencias, pero si a mí me llegara a pasar y me pasara, lo primero que sé es que tengo que ponerlo a hablar con alguien que sepa y le explique que eso es una enfermedad. Y eso es como un ascensor, ¿no, Vicky? Usted se monta en el piso 50 y de que llegas al infierno, llegas al infierno. Te monta en el 50 de que llegas al 1, llegas al 1. Y si no te bajas rápido, entre más tarde de bajarte el ascensor, es mucho más difícil.
¿Qué fue lo peor que le pasó consumiendo drogas, Armando?
Nada, problemas en la calle, agresividad, etcétera, todo lo demás, pero eso tiene que ver, no, te repito, no es que tú te metas un pase y te digo, yo me vuelvo agresivo, no, tiene que ver con alguna formación que he tenido, con algún problema que casi cada uno tiene, ha ayudado con el tema de salud que te estoy diciendo, que es el principal que tiene que atenderse. Por eso a mí siempre me gusta que las cosas se hagan desde la educación, la prevención y todo lo demás, porque sé que el otro no va a funcionar, no ha funcionado en ninguna parte, ni en China que matan a la gente, ni en China que asesinan a la gente, han podido acabar con el consumo de allá.
A ver, José Obdulio.
Mire, no es libre desarrollo de la personalidad.
Pero he hablado de esa vaina.
Libre involución de la personalidad.
¿Libre qué?
Involución, una regresión. Hombre, volver a la jungla, volver al exceso y a la absoluta acción indisciplinada, sin regulación. Las sociedades, las regulaciones son producto de la experiencia, del conocimiento, de la sabiduría. Por eso incluso se supondría que los senados, es senado con S, porque senus, seni, anciano. Entonces las normas que regulan el uso y el consumo de drogas son normas que tienen que tener un poder imperativo, o sea, ejercicio de la fuerza. Sin ejercicio de la fuerza, ¿qué disciplina puede haber? Y obviamente los elementos de educación y de cultura que incumben a las escuelas, a los padres de familia, pero sobre todo a los estadistas. El presidente Santos predicaba la misma tesis de Roy, la de la peligrosidad del chicharrón.
Roy no ha dicho esa vaina, José.
Obviamente, lo dijo y literalmente. Entonces, a trabajar duro con el presidente Duque, a recoger toda esa teoría del libre desarrollo de la personalidad.
Por ejemplo, Vicky, yo hay personas, se me llenó el chat, Vicky, se me llenó el chat como nunca, de personas que están...
Nos está escuchando mucha gente hasta ahora, nos están viendo, veo más de 1.500 personas conectadas.
Ya se me fregó el chat, no voy a poder contestar.
¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen, Armando?
Me están diciendo que es muy valiente por aceptar lo que le estoy hablando contando.
Sí, y se lo agradezco también.
Yo tengo alguna experiencia, Vicky, como para decirle, hombre, eso no es un cuento de que quiten el libro de la esquina, porque me voy para otra esquina, o me voy para otro país.
Para que veamos la gravedad del tema, desde el punto de vista de la historia, de la filosofía, del derecho. El primer gran narcotraficante de la historia fue el Estado inglés. El Estado inglés decidió imponer el derecho libre, el comercio libre del opio producido en la India,
en China,
para que lo consumieran en China, con el objeto de comprarle a China té y sedas.
Así es.
Y esa es la guerra del opio. Y luego nosotros tuvimos una curiosa...
Y se roba Hong Kong, y se roba todo.
Y extraña reunión. Y es que los vietnamitas eran producto también, su consumo de opio y de hachís, era producto de esa situación del siglo XIX, porque las guerras del opio, que fueron dos, fueron entre 1840 y 1860. Y entonces, esos vietnamitas le enseñan a los gringos a consumir el hachís en la guerra de Vietnam. Y los gringos vienen a Colombia en los llamados cuerpos de paz, en la década del 60 y del 70, y obtienen el producto y lo llevan casi que legalmente
a los Estados Unidos.
O sea, esto es un asunto por el cual han pasado todos los estados, Asia, América, Europa,
pero si no actúan,
no enfrentan con una política enérgica como la de Uribe y como la de Duque, el resultado está a la vista.
Acabo de dar una cifra loca del 2016, que el 5% de la población adulta, 125 millones de personas, probaron la coca en el probaron la droga ilícita en el 2016. Es que yo le quiero dar una cifra de Estados Unidos.
Pero como este problema no es nuevo, esto viene de hace muchos años.
¿Cuál problema? ¿La guerra contra la droga, por ejemplo?
No, espere, estamos hablando del consumo de los jóvenes. ¿Cómo entró Colombia? No, pero lo que le quiero preguntar es lo siguiente, porque la gente se pregunta, ¿entonces ningún gobierno ha hecho nada? ¿Nadie se ha metido de fondo a este tema?
No, mire, todos los indicadores iban...
¿Por qué Colombia?
Mejorando enormemente.
Yo me puse...
El presidente Santos.
¿Qué se hizo?
Para
¿qué se hizo entonces
no liberalismo,
en
libertinaje.
Para el debate.
La ideología que nutre el pensamiento de Santos y de Roy y de Benedetti
es el libertinaje frente a las drogas. Yo no he hablado de la libre
que es una teoría
aquí,
además, aceptable en Europa, por ejemplo. Antonio Escotado, lo iba a citar, bueno, mire, que es mi ídolo en el tema ideología política.
Se está volviendo...
La producción y el consumo.
José Dulo, está con una cantidad de clases de historia que no aburren el debate y no enriquecen nada. A ver, usted hace una pregunta. ¿Qué es lo que ha pasado a otras partes del mundo? Por ejemplo, cuando uno viene a leer, usted que lee bastante porque no me ha ido a encontrar o porque no me puedo encontrar, ¿por qué Colombia terminó siendo productor sin ser productor, con hoja de coca sin haber sembrado hoja de coca y ni siquiera estar en un punto estratégico con Estados Unidos? ¿Por qué terminó siendo el primero en el podio de todo? Hay algunas explicaciones de Alejandro Gaviria muy inteligentes y otras en las que en varios ensayos dicen que fue por una cantidad de casualidad y se volvió perpetuo económicamente. ¿Por qué Colombia entró en la guerra con las drogas? Que la gente no sabe ni siquiera por qué. Porque Nixon lo que quería siempre era acabar el cultivo de México y de Colombia. Nada contra la cocaína, porque la cocaína en ese momento sería como una cosa snow para la clase alta y tal. Cuando empezó a bajar es que Reagan otra vez mete a Colombia contra la droga. Entonces, nosotros nunca hemos tenido una política real nuestra, Lozano, para contestarte, contra el consumo de nosotros ni contra la producción de nosotros. Todo nos ha tocado calcarla o impuesta por Estados Unidos. Por eso a mí no me molesta la voluntad del presidente Duque en ningún momento de que quiera acabar con los jíbaros. Se le aplaudo, pero cuando diga de eso tiene que hablar más seriamente a crear una política pública que la diga su ministro de salud, que por favor nos diga cómo la ministra de educación va a meter esa prevención de educación y no nos hable solamente de código de policía, porque la gente cree y la gente que me está oyendo cree que cuando salga el bendito decreto ese todos los jíbaros se van a acabar, toda la delincuencia se va a acabar. Porque la delincuencia lo relaciona con las drogas. Entonces, ahí es donde viene el populismo para ver si sube dos o tres puntos. Pero ojalá nos invite usted de hoy en un año para evaluar qué fue lo que hizo el decreto.
Vea, lo que pasa
la
es
la propuesta
que...
de Iván Duque, perdón.
Le voy a leer.
Va solo en ese sentido, como dice el doctor Benedetti, únicamente perseguir los jíbaros y no más.
Pero ¿cómo le ocurre? Es toda una política integral contra la droga que rompe con ese esquema del punto cuarto del acuerdo final, que es un acuerdo que establece que es una guerra perdida y que además es una pérdida de la soberanía el combatir un asunto que es incumbencia solo de la salud pública norteamericana o europea. Pero mire el ambiente que creó la Corte Suprema de Justicia, que es el mismo ambiente santista, rollista, beneditista. Dice así... el porte o conservación de estupefacientes en dosis considerada para el consumo personal no reviste la idoneidad para afectar la seguridad pública y el orden económico y social en la medida en que se trata de un comportamiento que no trasciende la órbita personal del individuo.
Déjeme darle estas cifras.
Es la filosofía.
A mí me gusta la cosita.
Pero perdóneme, Armando, yo le planteo una cosa.
Es que
lo veo
viejito echando historia, no entiendo.
Pero mire, hay una cosa. Y es que los papás hoy en Colombia, la sociedad de los papás colombianos hoy, papás, mamás, necesitan una respuesta del Estado integral.
Esa es la que estoy pidiendo yo. Esa es la que estoy pidiendo.
Armando tiene toda la razón.
Un código ahí para coger jíbaro.
Sí, pero no quiere decir que el código no sirva. También sirve.
Claro que no va a servir. ¿Sabes qué va a hacer?
Pero perdóneme, Armando. Los papás hoy necesitan una respuesta del Estado. Necesitan una ayuda del Estado. Necesitan tener herramientas.
Y lo están engañando. También dejar a los jíbaros que sigan con su comercio por todo el país.
Entonces, dígame, ¿era mejor lo que había antes? ¿Hacen el decreto?
No, le quiero decir, los están engañando. Les van a mamar gallo. Con eso no va a cambiar nada de la realidad.
Olvídese.
Para nada no va a cambiar.
Ejercicio firme la autoridad.
Armando, cuando uno habla de menores de edad y de colegios, ¿no les parece escandaloso? No sé,
claro,
de verdad.
Te lo acabo de dar, 40%.
Algún director algún día me decía, usted se cree la única mamá del mundo. Y sí me creo la única mamá del mundo. Y sí quiero defender a mis hijos de las drogas. Y no quiero que se metan a las drogas.
Claro que no.
Y les voy a decir, Armando,
pero eso no es con un policía persiguiendo un jíbaro. Eso no se hace.
Ejemplo, para empezar, les trato de dar buen ejemplo. Para empezar, trato de educarlos en la casa, trato de que sientan que tienen una mamá, trato de estar vigilante, todo eso es muy importante.
Pero también regañando necesito...
Claro,
eso, también necesito un Estado
a mí me sirvió la
que
cantaleta.
Me dé garantías, Armando, que los niños no salgan a la esquina y resulta que Vicky, perdóneme, Vicky, que un menor de edad salga del colegio y encuentre unos bandidos, Vicky, microtraficantes,
quiero,
dándole dulces con droga.
Lo que te quiero enseñar, Vicky, es que el Estado no puede responder solamente con un bendito código, porque eso es pírrico, porque eso es tonto, eso es populista, eso
es poco.
Entonces, ¿por qué el presidente no sale? ¿Por qué el presidente no sale con el Consejo Nacional de Estupefacientes y dice vamos a trazar una política integral de todo para acabar el tema de las drogas? Pero no, lo hace populista,
claro.
Pero no lo ha hecho. Cuando
pero
te habla solamente de
que
código.
Va a ser integral,
no está. Entonces, ¿por qué
el decreto no ha
salido? ¿Por qué no la crea? ¿Por qué no crea una política pública a través de su ministro de Salud que estuvo en un debate y el señor sí sabe del tema y me gustó mucho la intervención del ministro de Salud? Y para mí.
Pero tú usted cree que eso no va a ser integral sino solo
bolita.
No, si esto fuera serio, te hace una política pública de Estado. Pero como es para ganarse uno. Punto, le está diciendo a la ciudadanía que se va a acabar la delincuencia porque va a acabar los jíbaros.
Armando,
eso
está
tontada.
tan fregado.
Eso es desconocimiento.
Y ahora
es
cuando
todo.
Uno entrevista a los candidatos presidenciales, entonces resulta que todos han sido marihuaneros.
¿Sabe por qué, Vicky?
Mal ejemplo.
Pero
esta
sabe,
sociedad
pero
le está dando mal ejemplo a los niños y a los jóvenes.
Pero ¿sabe por qué, Vicky? Aquí lo que yo creo
no
que...
No me importa que me digan que soy una conservadora mojigata, lo que quiera.
No, lo que yo le quiero enseñar a usted hoy, Vicky, con todo el respeto, es que el Estado tiene que dar, a través de una política pública de Estado, defender a nuestros jóvenes.
Comenzando
no
con
es
el ejercicio
así.
Firme
no
de la autoridad que a ustedes la disolvieron completamente, con la posición libertina.
Es un tema que
la posición libertina frente a la droga.
Mire, Vicky,
pero reconozca de todas maneras que el microtráfico está disparado.
Pero
en
si
el
te
país,
acabo de dar una cifra de 0.75.
Ayer capturaron a 126 ¿cuándo? Personas.
¿En
ayer,
dónde?
Ayer, en las universidades. Usted no llevó al fiscal general.
Pero para allá voy.
Pero
¿sabe
no
qué
llevó al fiscal y no los capturó?
Pero
estaban vendiéndole a los jóvenes en las universidades, en los colegios que los estaban
vendiendo. Lozano, otra vez ese es un show. ¿Sabes cuántas hoy ha
entrado? Entonces no los capturan, entonces
pero
a los
para,
hijos, dejémoslos
yo no te estoy diciendo,
todo,
pero si me, si me
en
escuchas,
la calle.
Si me escuchas, la cifra
no,
que te
tampoco.
Voy a dar, con la cifra que te
es
voy a dar,
que no es de cifras, sino es cosas reales también,
pero déjame
con
contestarte,
la vida que estamos
pero déjame contestarte.
En Bogotá y
¿sabes?
En el país.
Pero ya te voy a contestar dónde está la payasada. ¿Sabes cuántas ollas ha allanado el fiscal en los últimos dos años? Óyeme, Lozano.
Ah, pero una payasada, no, coger a 126
pero espérate,
personas
que y te estaban digo,
vendiendo.
Pero,
venga, y es que usted
pero
sabe.
Pero espérate, pero déjame contestar. No,
pero
déjame
el contestar. Fiscal Vicky, únicamente va y los llevas al juez. Y el juez es el que decide si son criminales o no.
Entonces, Lozano,
lo
entonces, Lozano
es, pero tampoco califiques entonces, una payasada.
Pero te voy a decir, pero no si, no me dejas, si no me dejas terminar, porque sí, señor, vas a ver que es una payasada. En los últimos dos años, desde agosto del 2016 a día de hoy, solamente me han allanado 35 ollas. Entonces, cuando el tema se vuelve de moda, es que todo el mundo se pone inteligente. ¿Por qué carajo no me han ganado 400? En Bogotá dicen que hay más o menos 400 ollas allanadas.
Y más.
Por eso, no, 400 ollas activas. Usted y yo, todos los que estamos aquí, nos montamos un taxi hacia el sur. Y cuando vayamos en el minuto 43, nos bajamos y usted le pregunta a cualquiera que va a la calle, ¿dónde está la olla? Y todo el mundo sabe dónde está la olla. ¿Por claro. qué? ¿Y por qué no se acaba la olla? Porque muchas veces del comandante de la policía.
Claro,
de
la
zona.
Corrupción, sí, eso es
entonces
verdad.
Tú me vas a decir que la misma policía se va a quitar a sí mismo la dosis. No, se le verá la competencia a la olla. Entonces, por eso te digo que es una payasada, porque, mire, ¿hace cuánto, José Tulio?
Nada,
hace
cuánto, José Tulio.
¿Hace cuánto?
Por eso, no, dejar que los perfecto, sigan por la calle.
Yo no estoy evaluar, diciendo, vea, yo no estoy diciendo que no, aquí no. Yo no estoy defendiendo, pero termino.
No, Peñalosa,
déjeme terminar.
En su primer gobierno, dígame, Benedetto, dígame eso.
No, pero déjeme terminar el argumento. Lo que no puede pasar, yo no estoy diciendo. Yo no estoy en favor, porque los jóvenes gritamos más, yo no estoy en favor de que existan los jíbaros. Estoy diciendo que ahí no se ataca el problema, están atacando a la fiebre, no realmente lo que causa la fiebre. Oh. Eso es lo que les quiero decir hoy, o es lo que les quiero decir a las cosas, que lo que nos están proponiendo son nos están vendiendo humo. Y que entonces cuando el tema está de moda, entonces ahí sí cogen a los tipos donde todo el mundo sabe en Colombia dónde está el giro. Llámese usted por director o el que sea, a quien sea. Oiga, usted sabe dónde está la olla en su barrio. Todos saben dónde está la olla. Entonces me va a decir que es un problema de un decreto.
Y
es de voluntad de policía, del gobierno.
Esa operación, por ejemplo, se planeó desde enero. Entonces desde enero sabían que iba a salir el secreto.
Así, dealer, bueno, esos dealers están por todos lados. Están también en el Congreso, Armando.
Pero claro, lo que le quiero significar, amiga mía y Vicky, es que no se va acabar de la fiebre.
No se debe atacar por la edad. No. Usted es experto. Y,
no.
Pero,
vean, pero usted, contrario.
No, aquí el problema es la edad.
La edad le cuenta esto. No. Resulta que el señor Peñalosa, en su primera alcaldía, montó unos centros de atención a los drogadictos ejemplares en el mundo, con aseo, con libertad incluso de moverse, pero con disciplina. ¿Y sabe qué hizo el siguiente alcalde? Inmediatamente los desmontó porque...
¿Quién fue el siguiente alcalde?
Porque no respetaba el libre desarrollo de la
¿Quién
personalidad.
¿Quién fue?
Que eso era un asunto individual de las personas.
¿Quién fue el siguiente alcalde? Después,
no me interesa, eso no... Pero sí traigo... No. Traigo fue? El nombre
Mentira,
de el alcalde Peñalosa.
Moreno. No. Moreno, claro.
No mencioné.
Después pero bueno. de... Ah, pero bueno. Perdón. El alcalde Iván...
Antes. Entonces, por fin...
Samuel Moreno,
El oyente de la W.
No sé quién,
y además,
confundidos acá.
Interviniente, porque lo hizo bastante brillante, con muy brillantez, va a tener una respuesta desde el Estado. Va a tener una respuesta desde la presidencia. Va a tener una respuesta desde el Congreso. Ojalá hagamos mayoría. Y va a tener que tener respuesta desde la justicia para que haya política integral contra las drogas.
Ya que el doctor José Tulio tocó el tema de Bogotá, las cifras no son más o menos así, pero sí revelan la realidad que le voy a dar, Vicky.
A ver.
Es que hace como 6 años había más o menos 400 y pico de ollas. Y Vicky, oiga esta cifra. Más o menos, más del 70% ya habían sido allanadas. Y después del allanamiento, siguieron funcionando en la puerta de al lado. Ni siquiera una cuadra, en la puerta literalmente de al lado.
Se va para el lado también
entonces,
la policía.
Oiga, después
y entonces,
de Peñalosa
claro.
estuvo Mocus, después de Mocus...
Ah, entonces fue Mocus.
Lucho Garzón, luego Samuel Moreno y
no
luego...
No lo quiso decir Vicky, el doctor José Tulio.
Entonces Vicky...
Compañero nuestro de ahí, es que concertar con él las políticas...
Entonces, Vicky, entonces le estoy diciendo una cifra aterradora. Eso significa... que esa medida nunca va a funcionar. Pero es que sí, quiere que le dé unas cifras de Estados Unidos más locas todavía, mire. El de la plata que se gasta en drogas, oiga esto, en la lucha contra drogas, 40% lo hacen en su país y el 60% afuera, Lozano. Oiga esta cifra que no es mía, es de Daniel Mejía. Y entonces mire lo que hace. Reducir un kilo de coca, oye bien esta vaina, Vicky, reducir un kilo de coca en el país que no es Estados Unidos... vale $163,000. Y bloquear la ruta vale $3,600. Pero a los gringos les gusta ir a otro lado porque sus empresas se enriquecen con esta lucha contra la droga. Esa cifra que le acabo de dar es loca, loca. Para reducir un kilo, cuando van a joder a otro país, cuando van a fumigar, se gastan $163,000. Pero para bloquear una ruta costaría 3,600. ¿Por qué es que no se ponen a bloquear las rutas? ¿Quién es el que se beneficia del negocio? ¿Usted cuándo ha visto que un gringo de un banco esté preso? ¿Usted se acuerda el problema que hubo en el HSBC, que 881 millones de dólares lo habían lavado en el 2002-2007 del cartel? ¿Quién estuvo preso? Le pusieron una multa nada más. ¿Qué me dicen los Irán Contras? ¿Qué me dice que en el 2005 cogieron, oiga esto, Vicky, 5 toneladas de cocaína provenientes de Colombia? ¿Sabe qué hizo? ¿Sabe qué aceptó después el señor de la CIA? Que habían tenido que habían sacado todas esas 5 toneladas a repartirlas para ver si acababan con el microtráfico para saber dónde estaba la banda. Se mamaron las 5 toneladas de cocaína en la calle de Los Ángeles y no se cogieron a nadie. Esos son los tipos.
Siempre traen esos mitos para desconceptualizar la lucha, que es una lucha integral y universal. Es una lucha por la salud pública, es una lucha también contra las mafias que generan una criminalidad expandida. Siempre Colombia tiene que tener una política enérgica frente al tema. La hemos representado nosotros, Uribe, la ha representado Duque, y yo sé que el pueblo colombiano la va a apoyar enérgicamente, casi que unánimemente.
Pues mire, yo lo que quiero dar, espere, Armando, un minuto.
Antes de eso,
mientras tanto, espéreme un segundito, tranquilo. Ya nos toca prácticamente terminar el debate, pero yo quisiera simplemente decirle lo siguiente, y es que mientras los políticos como ustedes se ponen de acuerdo, el gobierno, las autoridades, la policía, la fiscalía y demás, pues las únicas armas que tenemos los papás para luchar contra las drogas,
la
para
educación,
que nuestros hijos no caigan en la droga, es la educación,
y la
el amor, la prevención, los valores, volver a tener una familia.
Así es.
La vigilancia. La vigilancia es muy importante.
Que no le estigmaticen al adicto.
Sí, pero tampoco normalizar el consumo de las drogas.
Eso es otra
cosa. Uno tiene que empezar.
Eso es otra cosa.
Y me atrevo como mamá a decirlo, uno tiene que empezar en su casa a desnormalizar el uso de las drogas. Eso no es normal. Eso no es bueno. Eso no es dejar que el niño sea libre en su personalidad. No. Eso es malo. Cualquier droga es mala. Así como ¿cómo es malo el alcohol? Por supuesto.
Claro.
Porque algunos empiezan a decir, pues es que el alcohol también es malo.
Es malo.
Claro que
claro
también
que
es malo. Entonces, lo que hay que hacer es enseñarles a los hijos, vigilarlos, estar ahí y estar tratando de salvarlos de tanta porquería que hay en la calle.
No predicar que los cultivadores y comerciantes son luchadores políticos que los mueven propósitos altruistas y que es un delito conexo
ese es otro tema.
La lucha por la libertad.
Le contesto dos cosas,
Vicky. Que es otro tema bien interesante.
Le contesto rápidamente. Lo primero, Vicky, es que hay dos visiones de atacar el tema. Una, que ya Estados Unidos perdió porque allá donde más presos hay, con más metros cuadrados de cárcel y más bolillo ha habido en todas partes del mundo. Yo creo que se debe hacer desde la prevención, desde la educación y crear una política pública para no dejar a todas esas mamás solas. Sí. Porque lo que está proponiendo Duque no va a pasar nada. Y el tema del cultivo que le acaba de decir es que hay unos cultivadores que se inscribieron para que les cambiaran por otros productos que no lo están haciendo y el gobierno se está erradicando la fuerza. Y hay
política dirigida por las FARC se expandió. Vicky, usted leyó en la revista Semana el cuento de Timochenko respecto a las alianzas con las bandas de narcotraficantes, sobre todo con Macaco y con el señor Barreras, etcétera.
Se burlaban
del gobierno del presidente
Uribe.
Barrera, decían, lo importante es que paguen el gramaje, lo importante es que paguen el impuesto, que expandan ese cultivo.
A ustedes dos mil gracias, José Julio, gracias.
Quiero invitar a cada tres meses
Armando,
a un observatorio aquí, a ver cuál es la
gracias por también pues compartir con nosotros esta experiencia que le da a usted una visión muy respetable también en este tema, lo mismo que a José Obdulio. Yo casi que estoy aquí es alarmada como mamá, más que como periodista. Yo creo que mi papel principal en la vida es ser mamá, más que periodista. Frente al tema de ser mamá, me importa un pito ser periodista, y hoy yo les he hablado aquí, por eso he tomado partido, no a favor del gobierno, no a favor de José Obdulio, que es el que representa hoy aquí al gobierno en esa posición, no en el tema de Armando, sino como mamá. Esas mamás angustiadas,
claro,
que sufren, todos los días sufren, tienen que ver a sus hijos ingresando al mundo de las drogas porque encuentran la droga en el colegio, en el parque, en el jardín infantil. Es que es una barbaridad. Y la sociedad conjuntamente, pues algo tiene que hacer, algo tenemos que hacer para evitar que nuestros hijos se pudran, se pierdan en ese infierno de las drogas, que no es normal. Consumir drogas no es normal, no es normal.
Vicky,
olvidémonos de eso, me toca irme.
Con Duque hay luz en la poterna, y vigilancia en la heredad.
Usted está haciendo política, pero yo estoy hablando con
porque
mamá.
Hay un presidente desesperado, que va desesperado, a enfrentar
desesperado con el 40%. No tiene presidente teniendo presidente.
Somos tendencia en las redes, numeral.